Deporte.
Cope Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos ya para todas las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, para todo el circuito oscense. Saludos de Pablo Barrantes. Vamos a analizar hasta las 4 todo lo vivido ayer en el Alcoraz, en ese empate a cero que lleva a pasar a la historia del conjunto azulgrana. Ayer vimos, sobre todo en la primera parte, a un Huesca superlativo. Un Huesca muy sacrificado, como quería Mitchell, pero sin renunciar a su filosofía de tener el balón. Y al final el cóctel fue que puso contra las cuerdas, insisto, al menos en la primera parte, al todopoderoso Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. En la segunda sufrió, bajaron las fuerzas, al final apretó el equipo que tiene todas las estrellas que ya sabemos, y con cierta fortuna y con una gran actuación de Andrés, el Huesca sacó, como decía, un punto que puede ser histórico. Es el segundo ante los grandes de la Sociedad Deportiva Huesca, porque sacó un empate a cero contra el Barça hace 2 años. Recordemos que aquel punto el Barça ya tenía la liga en el bolsillo, vino al Alcoraz con todos los suplentes y el Huesca tenía pie y medio en segunda división. Ayer no. Ayer era el segundo partido para el Cholo, que venía de un 6-1. Y quien más, quien menos, sobre todo en esta casa, en el Tertulión, se habla de que es Atlético de Madrid, puede o no puede pelear por el título de liga. Ayer buscaban los 3 puntos y se fueron solo con 1. Quizá es la versión más competitiva. El Huesca es de primera división no porque juega contra equipos de primera división, sino porque compite de tú a tú contra ellos, y eso ya por fin este año sí lo estamos viendo. Lo vimos en la Cerámica, en Mestalla y ayer contra el Atlético de Madrid. Miguel Barluenga, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y la última hora pasa por el parte médico de Pedro López. ¿Y qué más tenemos hoy en el día de resaca?
Tenemos ese parte médico, ya decimos, recién publicado por los servicios médicos del club, y es que el lateral derecho valenciano sufre una lesión de grado 1-2 en el aductor brevis izquierdo. El tiempo de recuperación dependerá de su evolución, así que seguro es baja el sábado contra el Elche. Ya veremos después del parón, en un parón en el que, por cierto, ya sabemos que Shinji Okazaki vuelve a ser convocado por la selección japonesa de fútbol. Llevaba más de un año sin acudir el samurái con su equipo y lo va a hacer en un doble enfrentamiento amistoso que disputará en Holanda el combinado japonés contra Camerún y Costa de Marfil.
Mira, pues nos alegramos por Okazaki. ¿Va a llegar Mafeo? ¿Va a tener algún lateral derecho Mitchell en el Martínez Valero?
Se trabaja a marchas forzadas para la recuperación del catalán. Hoy ha seguido ejercitándose al margen. Eso sí, ha sido una sesión muy suave en la que los titulares no han hecho nada, por así entenderlo. Así que mañana puede ser el día de para probar definitivamente si Pablo Mafeo está o no para la cita del Martínez Valero. Si no estuviese, y tampoco Pedro López, quizá habría que tirar del recurso empleado ayer por Mitchell de Javi Gala lateral derecho y para el izquierdo o bien Gastón Silva o Luisinho.
Que por cierto lo hizo muy bien en su debut el internacional uruguayo. Enseguida metemos el bisturí al partido y al cierre de mercado, que el Huesca ayer dijo Mitchell que busca 2-3 futbolistas. 2, dice la dirección deportiva, ayer dejó caer Mitchell que quiere 3. Ahora, insisto, lo debatimos. Pero queríamos empezar, porque enseguida le reclaman en el circuito local de Madrid a nuestro compañero Rubén Martín, que ayer estuvo en el Corán narrando el partido para Tiempo de Juego, y queremos su opinión del Huesca. Hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Pues ya ves, bájanos un poco a la tierra. ¿Qué es lo que viste tú ayer?
Bueno, es que lo que he visto del Huesca en los partidos contra los equipos grandes no es para bajar de ningún sitio a nadie, porque está siendo un equipo súper competitivo, que es el primer paso para mantenerse en primera división. Fíjate que las sensaciones hubieran sido completamente distintas, porque si te dicen a principio de temporada vas a jugar contra el Atleti, el Villarreal y el Valencia y contra el Cádiz, y tú piensas, vale, pues en esos 4 partidos, 3 puntos, ¿no? Los del Cádiz. Son los que tiene el Huesca, pero los ha sacado de 3 empates. Y sin embargo, las sensaciones son mucho mejores. Pues igual hubieras ganado el Cádiz 2-0 en casa y hubieras perdido los otros 3 por goleada y dirías, madre mía, la que tenemos encima. O sea que las sensaciones son muy buenas porque se ha competido en 2 campos difíciles como la Cerámica y como Mestalla, y ayer empatar la 0 al Atlético de Madrid para mí tiene un mérito extraordinario.
Claro, pero por poner peros al asunto, el Huesca tiene que empezar a sumar de 3 en 3. Si no, esto no le va a valer. Está muy bien, ser competitivo, saber que puedes tutear, entre comillas, a cualquier equipo, o al menos a casi todos en primera división, pero tienes que empezar a ganar.
Sí, pero fíjate, yo creo que el Huesca ha rendido de los 4 partidos que llevamos, en 3 de ellos por encima de lo que se esperaba. Es decir, en el 75% de los partidos por encima de lo que se esperaba. Y solo el día del patinazo contra el Cádiz en casa es el día que ha rendido por debajo. Con lo cual, es verdad que tiene que sumar de 3 en 3, es verdad que su liga empieza ahora contra el Elche, y esos partidos de contra el Elche, contra el Cádiz, contra Osasuna, contra el Alavés, esos equipos que parece que van a estar peleando por no descender, son los que de verdad luego marcan la diferencia, porque hay veces que el descenso lo marca un golaveraje. Pero yo la verdad, o sea, en puntos creo que el Huesca está seguramente donde todo el mundo pensaba, pero en sensaciones para mí está muy por encima de lo que se esperaba. Yo veo un equipo súper competitivo. Ayer, por ejemplo, el Atlético de Madrid fue incapaz de hacerle un gol. Fue capaz de maniatar a un equipo que tenía un talento extraordinario, porque ayer Luis Suárez era titular, pero los suplentes que entraron eran Diego Costa, Correa, delanteros internacionales.
Sí, Vitolo.
Claro, con lo cual yo creo que para mí el inicio de temporada del Huesca está siendo, no voy a decir extraordinario, porque extraordinario hubiera sido si lo hubiera ganado al Cádiz en casa, pero está siendo muy bueno.
¿Algún jugador que te llamó especialmente la atención? Ayer Mitchell probó un centro del campo con Mosquera, Soane y Mikel Rico, era inédito hasta la fecha, y neutralizó ese centro del campo del Atleti.
Sí, yo creo que tiene jugadores que sostienen al equipo como Mosquera y como Mikel Rico y que son, no sé si imprescindibles, pero sí muy importantes, y luego futbolistas que yo creo que van a ir aportándole cosas en distintos partidos porque son futbolistas de talento. Estoy pensando, por ejemplo, en Maffeo el día contra el Villarreal, Seoane o Juan Carlos Real, y yo creo que los que sí tienen que dar un poquito más son los de arriba. O sea, por ejemplo, Okazaki tiene que dar un poco más, ayer estuvo a punto de volver a marcar. Rafa Mir, yo creo que tiene que dar más de lo que le ha dado todavía. Es verdad que Mitchell está intentando encontrar el hueco en el equipo, si va a ser en el 4-3-3 en la derecha, si va a ser el delantero jugando en un 4-4-2. Ahí sí que tiene que dar una vuelta todavía el equipo. Estabais hablando ahora de los posibles refuerzos. Entonces yo tengo la sensación de que le falta un pelín ahí arriba, pero quizás si tienes que construir un edificio, el edificio del Huesca se construye desde abajo y los cimientos son la defensa, y yo creo que eso sí lo tiene bien.
Sí, no, de hecho ahí no va a tocar nada el equipo. Se está hablando de un delantero sí o sí, un medio centro defensivo y quizá otro extremo. Eso es lo que pide Mitchell, a ver qué se le trae, a ver qué trae Petón de aquí al próximo.
Claro, la verdad es eso, ¿qué le va a pasar en los laterales? Pues eso, si se vuelve a lesionar Pedro López, y parece que, recuerdo el partido de pretemporada contra el Zaragoza que ya se lesionó, pues si tiene ahí problemas va a tener eso, que recomponer la defensa, pues meter a Maffeo, cambiar de banda a Javi Galán, o sea, tiene muchas alternativas, pero ahí sí que tiene que empezar a... Porque, por ejemplo, yo creo que la pareja de centrales se ha consolidado, se ha pulido, y que va a ser muy difícil que alguien los mueva, salvo que uno de los dos se lesione. Me da la sensación de que donde tiene que terminar de ajustar es arriba.
Rubén, gracias por el análisis. Vamos hablando, un abrazo.
A vosotros, Pablo, un abrazo.
Gracias, Rubén. Rubén Martín, en directo, en Los Deportes, aquí en la tarde, para el circuito de Huesca. Miguel, ¿qué es lo que debe saber el aficionado ahora mismo con respecto al partido del sábado? Recuérdanos, ¿Maffeo llega o no llega?
Mañana será la prueba definitiva para saber si será uno de los escogidos por Mitchell, porque el equipo viaja a tierras ilicitanas después del entrenamiento, así que hoy ha estado al margen, pero también es verdad que era una sesión muy suave. Así que sigue siendo duda, pero hay cierto optimismo con la recuperación de Maffeo. En todo caso, nadie se atreve a mojarse con la decisión definitiva, sea así o no. El que no llegará seguro es, como decíamos, Pedro López, con esa lesión de grado 1-2 en el aductor con 2 dedos brevis de la pierna izquierda.
El Cholo ayer no se fue del todo triste.
Primero 10-15 minutos, después ellos se posicionaron mejor. Ya no pudimos presionar como lo habíamos hecho anteriormente. Y el segundo tiempo seguimos la línea del partido del Granada, donde tuvimos situaciones de gol, donde tuvimos continuamente sensación de peligro. El Huesca defendió muy bien y a partir de ese trabajo colectivo defensivo impidió las opciones que nosotros pudimos tener para marcar. El portero tuvo una buena actuación y nos llevamos un empate que queríamos un triunfo. Mirado sobre la búsqueda que el equipo tuvo en el segundo tiempo.
Pues eso, Alberto, no le noto muy triste al Cholo, ¿no?
La verdad es que no, y yo creo que es meritorio que no lo esté, porque al final el Huesca ayer logró ponerle contra las cuerdas durante la primera parte.
No, total. La primera parte yo creo que...
Dura 5 minutos más.
Tuvo más posesión el Huesca y no sé si más disparos.
Dura 5 minutos más y le mojamos la oreja, ¿eh? La última ocasión del primer periodo fue aquella de Mikel Rico, que llega un poco forzado, uh-huh, encimándole Felipe.
El remate
y
de cabeza de Soane.
Es este anterior. En fin, que yo creo que nos queda a todos el regusto de la resistencia de la segunda mitad, de ese ejercicio defensivo fantástico apoyado en los dos centrales y en el portero, pero La primera parte es de muy altísima nota y de un nivel grandioso para un equipo que supo neutralizar un centro del campo y unas bandas, que es cierto que el Cholo apostó ayer más por la brega que por la calidad con Tomás y Saúl, que si hubiese puesto otro centro del campo, jugadores en banda como Correa de inicio y en vez de Vítor, pues otro jugador de esa plantilla, y el Huesca pues supo navegar a contracorriente, tener más pelota. Es cierto que la segunda parte de la posesión se decanta mucho para los del Cholo, pero la primera parte fue muy igualada y más bien del Huesca, y jugó bien el balón y tuvo el trato y el cuajo para tener la pelota con fundamento. Es cierto, como decía Rubén Martín, que falta un poquito más de arriba en los hombres de ataque, que tengan esa aportación que le termine de dar al equipo lo que busca, pero en defensa y en el centro del campo me parece que Micho ya ha encontrado con la tecla, y ha dado con una tecla en la que Seane tiene sitio en el 11, acompañando a Mikel Rico y a Mosquera, y atrás Siobas y Pulido van a ser inamovibles, salvo lesión o sanción de uno de ellos.
No, es que lo están haciendo de maravilla. ¿Qué es lo que más te sorprendió y te gustó ayer, Alberto, de todo lo que viste?
Pues sobre todo que se notó al Huesca muy cómodo sin balón. Veníamos de una temporada en segunda en la que el Huesca se veía en los partidos muchas veces perdidos y no tenía posesión, en la que tenía partidos en los que pecaba mucho de sobar y de pases horizontales y no saber defender muy bien las contras, y sin embargo ayer, contra todo un Luis Suárez, contra jugadores como João Félix, que hizo un partido tremendo, contra jugadores con desborde como Carrasco, como Correa, centro del campo tan potente como Saúl o como Tomás, y el Huesca no sufrió, supo defenderse bien, salió combinando de manera muy vertical, que eso es lo que muchas veces le pedíamos a Mitchell, que el Huesca tuviese algo más de personalidad, algo más de atrevimiento, y sobre todo eso, el que el Huesca supo defender con mucho oficio y se sintió cómodo en esa defensa durante la segunda parte.
Y que el Atlético tiró una vez a puerta, porque yo disiento en que sean dos, porque la de Luis Saez que ataja o tapona a Andrés no la contaría como tiro a puerta.
Bueno,
o sea que fue un lanzamiento, el de João Félix, prácticamente entre los tres palos.
Estaba muy escorado ya, sí, Luis Suárez.
Por eso.
Buscamos más opiniones. Ayer también en el tiempo de juego estuvo comentando el partido Tomás Guasola. Tomás, muy buenas.
Yo creo que me enchufan de aquí hasta el mes de mayo.
¿Sí?
Sí. Además, no está mal. Si de cada 3-4 partidos palmamos uno, bien, correcto.
Sí, pero cada 3-4 partidos también habría que ganar al menos uno.
Bueno, exacto. Ese es el próximo reto. Pero, yo, escúchame, no es nada fácil esto, ¿eh?
No es nada fácil, pero...
Esto de ganar... ayer mismo decías tú, en un momento de la transmisión, al ganar en Elche. Bueno, te acuestas, vuelve Eibar 0, Elche 1. Joder, y dices, bueno, aquí qué pasa, que el más tonto hace relojes, suponiendo que el más tonto es el Elche, ¿no? Que si nos escuchan, no me malinterpreten.
No, pero a priori es la plantilla, ha sido el último, claro, en ascender, y es la plantilla,
sí,
más débil.
Sí, sí. Pero ya ves, ¿no? O sea, el Alavés un punto, esto es complicado. A mí el Huesca me gusta, a ver, que estamos siempre en lo mismo, ¿no? El gol, meter el gol, todo lo que tú quieras, bien. Pero ha dado la cara, pues el peor partido en el día del Cádiz, es evidente. Ahora los otros tres son tres rivales, pues te diría que de postín alguno de ellos. Y bueno, pues el golito de Villarreal es de cachondeo. Y en fin, y la cosa, pues oye, el equipo está ahí compitiendo, a mí me parece bien.
Claro, es que nos decía ahora Rubén Martín, si uno de esos partidos, de los cuatro, llega a ser algo distinto, por ejemplo, la mano de Villarreal, el atraco fue enorme, como además has difundido por redes sociales,
hombre,
incluso en antena, te lo digo bastante, recordar esa...
Sí, porque, escúchame, es que me pone muy nervioso, que es imposible, o sea, es una pelea imposible, ¿no? El Betis Real Madrid, se mete el escándalo de miedo. Cuando yo que veo el fútbol como antes, yo discutiría la jugada del penalti. Yo creo que la roja a Emerson es una roja como una casa, y si y la línea esa famosa y que hay un tío que no está fuera de juego, me lo tengo que creer, ¿no? Bueno, vamos a ver. Es un lío de miedo. La mano de Maceo, no, es que si lo del Betis es un Real Madrid, es un escándalo, el no le va a poder que cerrar España.
Claro, sí, sí, pero claro.
Ahora, como estamos en la misma, el pobrecito niño del otro día de la Real Sociedad, que despeja el portero, le da el brazo. Oiga, que usted, es que la gente tiene brazos y piernas, coño.
No, es un absurdo, por eso no metemos a Fouto, porque es que realmente es absurdo.
No, pero a ver, que yo le doy la razón, diciendo, en el fútbol que han inventado estos cuatro tíos, que tres y medio no han jugado en su vida, es penalti, sí, claro. O sea, en el momento que usted dice que toda mano es penalti, pues...
No, según el reglamento, sí, lo que ahora, es que el reglamento es absurdo.
Absolutamente absurdo. En el Betis Real Madrid hay un cargazo de Emerson que le va la mano, que es con porque la tiene un poquito puesta, si la tiene más despejada, hay que ver lo que pitan. ¿Y ese señor que está cabeceándose a sí mismo? El Elustón desde el ayer cuando entra, o sea, ¿qué tiene? El brazo arriba, hombre, si tiene el brazo arriba, pues no hablemos más. La de Mafiosi es una cosa de coño, es un tío de espaldas.
En fin, que hay que pensar en Elche, después de que efectivamente el Elche ganara ayer 0-1. Eso sí, falló el Eibar un penalti, que todavía Mendilibar tiene que estar corriendo hoy en el entrenamiento posterior a Expósito. Pero bueno, eso es otra historia. Tomás, ¿qué es lo que más te gusta de este Huesca? Con eso nos quedamos.
No, hombre, que tiene un desparpajo. Dices verdad, Petón, que hay que pagar el peaje de la vuelta. Lo pagó el Cádiz el día del debut en casa. Y el Huesca lo pagó la otra vez y muy bien, pero el equipo está, es el equipo que juega bien, que se defiende bien, no encaja, es un equipo que sabe lo que está haciendo. Oiga, a partir de ahí, y mire usted, veremos cómo va evolucionando todo esto, lógico, y que esto es un disfrute y es una agonía también. Ahora, es un equipo que yo le veo un equipo fiable, mejor de hace dos años. En la puesta en escena, ¿no? Sí, sí, que me digas, oiga, que allí se empezó ganando en Eibar y se...
No, eso sí que fue un espejismo, sí, sí.
Bueno, pero tú ves este equipo y dices, coño, tiene un cuajo, pues que está compitiendo en primera división bien. Oiga, ¿le falta ganar? Pues sí, claro, evidentemente, quería muy bien hacerlo este día, pues magnífico, te pondrías con 6 puntos muy ricos, ¿no? Pero le ves un equipo fiable.
Tomás, un abrazo.
Hermosos, siga el sufrimiento.
Sé que siga, esto va a ser eterno. El sufrimiento es eterno, Tomás.
Sí, señor.
Un abrazo.
Otro Reyes.
Bueno, pues en directo, Tomás Guas. ¿Os apetece hacer algún análisis más de lo de ayer o nos centramos en el mercado de fichajes?
A mí me gustaría hablar sobre la figura de Ontiveros y de Gastón, porque los dos fueron prácticamente debutantes ayer. Sí que es cierto que Ontiveros había jugado, pero no la hayamos visto jugar apenas unos minutos en Valencia. Y creo que los dos dejaron muy buenos minutos. Sobre todo Gastón me sorprendió mucho porque al final es el jugador del que menos conocíamos. Y verle debutar, a mí por lo menos me dejó muy buenas sensaciones.
A mí también. Mm-hmm.
Creo que fue bastante seguro atrás, ágil incluso, pero se proyectó para alguna contra, que me parecía, para un perfil que venía para jugar de lateral o central, que se proyecte para las contras, me sorprendió. Pensaba que iba a ser más Amarrategui tipo Luisinho. Y Ontiveros, que en cuanto tenga 2 o 3 partidos buenos seguidos, va a ser un jugador que le va a dar mucho, mucho al Huesca. Porque tiene mucho regate, tiene muy buen disparo, lo saca rápido además. Y a la contra, siendo que el Huesca este año igual puede replegarse un poquito más atrás y buscar más esos espacios a la espalda, como hizo ayer desde el 75 en adelante, puede aportarle mucho, mucho a Michel.
Bueno, pues Miguel calla, pues...
Yo el que calla otorga. No, estoy de acuerdo en que hay que limar solamente el aspecto ofensivo. Michel le ha dado muchos minutos a Ferreiro y a Okazaki, que han sido titulares en estas 4 jornadas.
Es que, ojo, de los 4
siempre,
partidos,
pero...
solo 2 goles. Y los 2 goles por Mafeo y Siobas.
Pero ya veremos si cuando se reconfigure la plantilla 6 de octubre, Ferreiro y Okazaki siguen siendo titulares en este equipo. Ojo con lo que llegue para extremo y para delantero, que pueden ser jugadores que ya digo que acaben cambiándole mucho la cara al equipo, siendo que tanto Okazaki como Rafa Mir sin duda van a tener minutos y protagonismo de 9.
Ahora hablamos del mercado.
En la Policlínica Alto Aragón disponemos de una amplia variedad de especialidades médicas y tratamientos innovadores. Ahora extremamos el cuidado de nuestras instalaciones y realizamos pruebas para la detección del coronavirus. Policlínica Alto Aragón, desde hace más de 20 años, nos preocupamos de la salud de los ostenses, en calle Pedro Sopena 12.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
En Levitec, empresa de instalaciones de electricidad, teleco y climatización, somos dinámicos, con la fuerza para adaptarnos a todos los terrenos. Eficientes. Ofrecemos siempre la mejor calidad. Eficaces, convertimos ideas en hechos. Y cercanos, pegados a tu día a día para ofrecerte siempre las mejores soluciones. Además, Levitec Sistemas está muy involucrada en el compromiso social. Levitec crece contigo para ofrecerte el mejor servicio y acompañamiento. Levitec Sistemas, un proyecto, una realidad. Seguimos creciendo.
En la factoría estamos abiertos todos los días. Sí, sí, de lunes a domingo. Ven a almorzar, comer o cenar y no te pierdas nuestros menús o consulta nuestra carta de arroces para llevar. Ah, y te esperamos en la capilla a partir del 8 de octubre. La factoría en calle Tenerías 4, Huesca.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Tenemos que hablar del mercado, nos quedan 10 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Esto es lo que dijo ayer Mitchell a pregunta de esta casa sobre lo que espera de aquí al lunes.
Están aquí, tienen que dar el 100% y a día de hoy estoy muy contento con eso porque se les ve entrenando y nada más. Y las llegadas, pues bueno, ya sabéis que hay posiciones donde creemos que necesitamos jugadores y ya en esta es inminente que tendrán que venir dos jugadores por lo menos, dos o tres, para completar la plantilla.
¿Dos o tres, Miguel?
Sí, dio el paso ayer el técnico azulgrana después de que la semana anterior el director deportivo Rubén García dijese que dos, y también Michel en alguna de sus anteriores comparecencias dijese que dos, pero bueno, se abre el abanico, ese delantero y ese centrocampista defensivo tendrán posiblemente un acompañante. Y leíamos hoy en la prensa canaria, el Huesca vuelve a ir a por Cristian Rivera. Será ya la definitiva o no es más que otro de esos rumores al viento de estos días.
Hombre, a ver, tiene todo su fundamento, Alberto, cuando el Huesca, desde que pasó por aquí Rivera, pues ha pretendido que regresara. De hecho, pues fue inesperada y no, esperemos que no tuviera nada que ver Rivera en esa decisión. Y al final, bueno, algo tendría que ver. Pero al final recordemos que Cristian Rivera acabó en el Girona. Y no solo es que el Huesca perdiera a Cristian Rivera para la mitad de la temporada, sino que además perdió a Seoane porque se había comprometido en que con la llegada de Rivera iba a salir cedido Seoane. Y sí, aun pero... con todo, se sobrepuso y ya sabemos cómo acabó el campeonato.
Sí, a ver, Cristian es un gran jugador, ha demostrado aquí que hace dos años que puede aportar mucho al Huesca y sobre todo es un jugador que se puede desempeñar tanto en la posición de Mosquera como en la de Seoane y Mikel Rico, por lo tanto daría mucho al centro del campo de Michel. Yo creo que es un buen fichaje, aunque habrá que ver las últimas horas qué hay en el mercado y qué se puede pescar, porque sí que es cierto que hay muchos jugadores de equipos grandes, tanto de España como internacionales, que están ahí en el limbo de no saber si van a salir, si no van a salir, con cuántos minutos van a poder contar y todas estas incógnitas.
¿Tú qué te mueves tanto en las redes sociales? ¿Qué nombres están saliendo? He oído muchos, pero ¿qué nombres están saliendo para la delantera?
Pues sonó Sandro Ramírez para la delantera, también Brian Hill y Lainez, el del Betis, también para los extremos. Y pues poco más últimamente, porque está todo el mundo muy agitado, pero nombres no hay tantos como esperábamos, la verdad.
Sergio Bercero, muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Tú qué esperas de aquí al lunes?
¿Y de fichajes? Pues, hombre, lo de Rivera me gustaría mucho porque lo conocemos, porque encaja al perfil y porque además es un jugador que desde la parte de negocio, pues un jugador yo creo que puede estar en un precio aceptable y si de verdad le sabemos sacar su rendimiento, se puede revalorizar muchísimo. Yo creo que es un jugador que aún tiene mucho que demostrar en el fútbol. Y hasta que la suerte la acompañe, yo creo que el entorno aquí en Huesca estuvo muy a gusto y puede ser otra vez ese entorno que le haga volver a triunfar. Pero es a mí yo que sí que querría, por pedir deseo a los Reyes Magos, es un centrocampista defensivo. Más que, igual que Cristian Rivera podría ser, pero bueno, también me preocupa pues, Mosquera, que no, el año pasado aguantó toda la temporada jugándolo todo y yo creo que bueno,
un Ducuré sano, ¿no?
Efectivamente. Ese sería.
¿Pero esa función la podría hacer Alberto Cristian Rivera?
Sí, sí, ¿no? Yo creo que sí. Aunque quizá no aporte tanto físicamente como podría aportar Ducuré, yo creo que puede jugar de 5 perfectamente.
Bueno. Sí. No es la figura en la que yo estaba pensando cuando se refería explícitamente la dirección deportiva a un centrocampista defensivo, pero sí, me sirve. También había sonado Portillo para esa demarcación, el Getafe, pero yo creo que si acaba cojando lo de Cristian Rivera es en esa diferencia de lo de Portillo, no sería la operación de Portillo.
Bueno, pues yo creo que hasta el domingo no vamos a saber muchas cosas, porque en cuanto al entorno del Huesca va a ser opaco ante el partido del Elche, ¿no, Bercero? Lo primero son los puntos en el Martínez Valero.
Por supuesto, es un partido importantísimo porque estamos todos eufóricos con este Huesca, que nos está dando motivos para ello, pero hay que recordar que llevamos 3 puntos en la tabla y ahora mismo pues esos tres puntos de Elche son vitales para empezar a no pasar miedo. Queda mucha liga, por supuesto, estamos todos encantados con el rendimiento del equipo, pero al final lo que importa en la tabla son los puntos, y estos tres yo creo que son vitales para dar tranquilidad a la plantilla y no meterle presión.
Bueno, pues Alberto, ¿algo más?
No, yo creo que eso no se me queda en el tintero. Lo que sí que tengo ambición por estos fichajes del Huesca, creo que
sí,
pueden ser la
tienen que dar un salto, ¿eh? Y tienen
exacto,
que ser titulares, que como lo acabará siendo Antiveros.
Exacto, yo también lo creo, que va a ser la guinda una plantilla muy competitiva y que nos va a hacer disfrutar en Primera División, y yo confío, a día 1 de octubre, confío en la salvación del Huesca.
Siempre.
Dicho que da, apuntado.
Sí,
exacto.
Sí. Vamos con el... Dime.
Yo dije que vamos a llegar a Europa, no me sale así.
Sí, es verdad. De hecho, Alberto no le tengo apuntado en la clasificación, ¿no? No lo tengo aquí. Alberto, dime el puesto en el que va a caer el Huesca.
15º.
No, está repetido. Es que claro, ya hay muchos repetidos.
Pues 14º. ¿Se puede o no?
No, eso lo tiene Miguel. Mira, te digo alguno que esté libre.
Vale, sí.
Están todos los del descenso.
Vaya, por Dios.
Y del...
¿El título?
Y del duodécimo para arriba. No, el undécimo también lo tengo yo. Del pues décimo para arriba.
Pues nada, pues me toca ponerme décimo y rezarle aquí a San Lorenzo.
Vale, pero ahora el dinero lo vas a pagar igual, ¿eh? En la porra, aunque hayas elegido el último.
Cuenta con ello, cuenta con ello.
En Oscafrost ahora más que nunca estamos con la hostelería. Te ayudamos con el desarrollo del proyecto, la instalación de maquinaria, el menaje y todo lo que necesitas para tu negocio.
Cuando monté el bar, en Oscafrost me facilitaron todo el equipamiento.
Desde que abrimos el restaurante, siempre hemos trabajado con Oscafrost.
Además, somos proveedores de café Mokai.
Gracias por la confianza depositada en nosotros en estos 17 años.
En Oscafrost cuidamos de la hostelería.
En Grúas Los Fablos, los proyectos más complicados son nuestra especialidad.
Con Grúas Los Fablos obtendrás rentabilidad y garantía gracias a nuestra amplia gama en grúas y maquinaria específica de grandes dimensiones y tonelaje. Y además, con nuestro servicio de rescate, tu viaje siempre estará a salvo.
Tu mejor socio en Aragón es Grúas Los Fablos. Nos encontrarán en el polígono Sepes de Huesca o en el polígono Malpica en la Puebla de Alfindén en Zaragoza y en gruaslosfablos.com.
El grupo Tumasa te ofrece la sección de motor en Deportes Cope con el especialista Sergio Bercero.
¿Qué tenemos, Bercero?
Bueno, pues este fin de semana vuelven las motos en Aragón y tenemos motocross en Montón. Una prueba que recordamos fue aplazada. Por fin este fin de semana se puede celebrar en dos días, sábado y domingo. El sábado correrán unas categorías, digamos, los pequeños, con categorías de 50, 65 y 85. Y el domingo, pues ya, pues todos los adultos con categorías MX1, MX2, sub-18 y los veteranos. Y recordemos que en el panorama internacional, las motos, MotoGP está que arde. Cada fin de semana hay un ganador nuevo, es un mundial súper disputado. La pena, pues como todo el mundo sabe, que no está Marc Márquez, es la nuestra máxima baza, pero recordemos que tenemos a dos españoles, a Joan Mir y a Marc Viñales, en posiciones de poder ganar también el título. O sea que mucha emoción y veremos a ver cómo se decide este título, que este año está más emocionante que nunca.
Muy bien, pues hasta aquí, ¿no?
Sí, porque la semana que viene hablaremos, y tenemos la prioridad del Huesca, tendremos entrevista con pilotos que corrieron el pasado fin de semana, que la verdad que hicieron un gran papel.
Semana que viene podremos dedicar más minutos a otros deportes, con el parón de la Primera División. Un abrazo, Bercero.
Muy bien, un abrazo.
Deportes. COPE Huesca. Está...
Eso será la semana que viene, Miguel.
Semana sin partidos. Seguiremos muy de cerca los pasos de Ocasaki.
Hay varias, con, En noviembre tenemos otra, sí.
Sí. Por cierto, en noviembre ya, en octubre, noviembre, empieza ya a calentarse esto. Por ejemplo, el Huesca, tras el parón, jugará con el Valladolid en Alcora, después contra la Real Sociedad y el Real Madrid, consecutivamente a domicilio. Salidas a Anoeta y a Valdebebas, o donde jueguen, que yo creo que las obras del Bernabéu no estarán para entonces.
Valdebebas.
Por eso. Pues nada, un año que nos perderemos el Bernabéu, ¿qué se le va a hacer?
Bueno, nos estamos perdiendo, Alberto, tantas cosas.
Ya. Sí, pero da menos miedo, ¿no? Valdebebas que el Bernabéu, yo creo.
Sí, pero mira, creo que está invicto el Madrid. No, está invicto en Valdebebas, ¿eh?
De 1-0 en 1-0, mira, ahí va ganando sus partiditos.
Sí, ese partido también será muy complicado. La verdad es que este año, tanto Barça como Madrid, dan mucho miedo.
Bueno.
Va, después de lo de ayer, ninguno.
En algún momento no lo han dado, claro.
Hombre, la temporada pasada había algún partido que les veías más flojetes, pero este año están empezando muy rodados, macho.
Bueno, ya veremos. Efectivamente, después de lo de ayer, hay mucha tela que cortar. Mañana volvemos 3:25 con toda la última hora del Huesca, pendiente del mercado de fichajes, pendiente de la enfermería, de Mafeo principalmente. Y el sábado contamos desde las 6 en Rock FM, el Elche Huesca. Hasta mañana, chicos.